las siluetas que usted ve allí en el último de los contrafuertes.
Sí. Y hay uno que las mueve un poco para que parezcan humanas. Claro. En el sentido de movimiento.
¿No? Sí, sí. Sí, claro. Ahora, sí, se las distingue como de caras parecidas.
Aquí sí, son todas la misma cara.
¿Qué es la de quién?
Que es la de aquella señora que está allí.
Hola.
Que en realidad es la única persona real.
Ah, le hicieron el molde. Con
sí,
ella
sí,
tomaron el molde.
¿Cómo progresan las ciencias hoy día?
Qué importante.
Señores, vamos al punto conceptual de este programa,
sí.
Que es la psique ¿sí? de Patricio Barton,
sí, sí,
de cuyos recuerdos, vivencias y angustias extraemos nosotros valiosísimas enseñanzas.
Muy bien dicho.
Estoy, no sé si decir preocupado, pero inquieto.
Lo vi.
¿Qué es mejor, estar inquieto o estar preocupado?
La inquietud precede a la preocupación.
¿Ah, sí?
No, me parece que
no. No. La preocupación, como su nombre indica...
Se preocupa y después se inquieta.
Se inquieta.
Claro.
Quieta. No, pero yo me inquieto por dentro. ¿Usted cuando se inquieta?
Ah, no.
No.
Yo me inquieto por afuera.
Sí.
Ah, yo me inquieto para adentro.
Sí, a veces hay algunos días que me inquieto al mismo tiempo. Por afuera y por adentro. Primero por afuera,
sí.
Pero después...
Sí.
Yo cuando trabajo.
¿Y cuando se inquieta?
Sí, me inquieto.
Ahí va. Bueno, yo estoy inquieto barra preocupado.
Eso es horrible.
Sí, que estar con la barra preocupado.
Parece
sí.
que uno estuviera en un colectivo, donde las amenazas de los colectiveros son con barra.
Sí. Ah, sí,
sí. Sí, prohibido sacar... La cabeza, brazos, codos,
miembros,
con barras.
Sí, sí, y después, como se le terminó el cartel, agregan barras, ya una vez terminado el cartel, digamos, con marcador,
sí,
y agregan otras prohibiciones.
Para eso hicimos el Metrobús, para que siga.
Claro.
Para seguir con
y
las prohibiciones.
Eso de decir es que superan la capacidad del cartel es una de las cosas que uno le produce mayor piedad.
Uh-huh.
Por ejemplo, uno empieza a escribir un cartel enorme que dice Patricio. En general no, con apellidos como el suyo. Si no, le sucede a gente que tiene el nombre corto
y el apellido
largo.
Claro.
Por ejemplo, Luis Constantinopla.
Semenewicz.
Entonces el tipo va a escribir, escribe Luis Constante y después ve que no le va a alcanzar.
Sí.
Entonces la letra que era decidida, espaciosa,
contundente,
amplia, ya... Empieza
a comprimir.
A amontonarse las últimas letras y a veces, ya, horror de horrores, siguen abajo o en la pared o a la vuelta.
Y también a veces ocurre que a usted se le cae.
¿Perdón?
Sí.
Va la palabra declinando en el cartel. Y tiene que disimular.
Constantinopla es terrible.
No, pero en el final hace una coda.
Es una coda, sí, señor.
Vuelve a subir.
Vuelve hacia arriba.
Como para disimular...
Bueno, todo esto para explicar...
No, todo esto para
su
decir...
inquietud, que es así. Empieza como una gran inquietud
sí.
y termina melancólicamente con un amuchamiento de letra.
Una preocupacioncita.
La inquietud tiene que ver con la heterodoxia de los helados en palito.
Jorobar. ¿Sabe que lo dice?
¿A qué se refiere?
De gallina.
¿De
mire,
qué manera?
La industria
¿qué ha sucedido con el helado con palito? Mire, que ya no viene... aquella clásica combinación de helado sostenido
por
fuerte y firmemente por un palito.
El tema es el siguiente, la industria del helado del palito no es la misma que la del helado.
¿Cómo que no?
La del cucurucho, la del balde, es otra industria.
Son otra gente incluso, ¿no?
Es otra gente, sí, no tiene nada que ver. Está mucho más cercana a la industria del chupetín.
¿Sabe que ahora que lo dices es muy
astuto?
Son
familias
esto.
Que se dedicaban al chupetín,
¿sí?
que ahora en decadencia,
¿sí?
y se dedican en el verano al helado en palito.
Se les hizo la...
Pero usted habla de una heterodoxia.
Sí, sí señor. Porque industria. Cada verano producen una novedad.
¡Ah!
Porque los niños necesitan novedades.
Sí,
sí,
sí.
sí.
Todo
el
no
día.
Saben que son novedades los niños.
No, es lo que piden todo el tiempo.
Claro,
eso es.
Sí. Hay que negarles.
Bueno, pero igual la piden.
Ah,
y sigue,
no importa, ¿sabe para qué, Dorio? A mí me lo dijo Rolón un día. Es para que, me lo dijo así con voz, con mucho aire.
Sí.
Que después se enfrentan con el mundo.
¿Cómo?
Claro.
Que después se enfrentan con el mundo. Y usted claro. les da. Y después no, todo es regalo.
Claro.
Dijo Rolón.
¿Le dijo eso Rolón a usted?
Sí, él,
sí cuando era chico.
A sus hijos les niega... terminantemente todo cuanto le pidiere.
No, bueno, todo no, señor. Algo también le tiene que brindar
sí,
al niño.
Sí, pero muy poco.
Todo es igual. Lo mejor es decirle a los niños la verdad de entrada. Mira, de aquí en más todo es repetición, claro, copia y basura.
Oh, niño, un día me lo agradecerá.
Sí,
le dice uno
día.
Y no le compra nada.
Y la gratitud no llega.
Del niño.
No, 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 a uno mucho no le importa tampoco, porque el niño después viene en un joven...
Sí, impresentable.
Hippie, por decirlo así, que no pide helado. Bien.
Pero, bueno, la novedad de este año en helado
de Dígalo de una vez, porque ya estoy, que se me hace agua la boca incluso.
Es el helado de banana con cáscara.
¿Perdón? La búsqueda del verosímil. Tremendo.
Exactamente.
Gracias.
Porque,
¿cómo de banana con cáscara?
Hay un helado que se llama Monkey.
¿Perdón?
Usted,
Monkey.
Eso no quiere decir banana.
No. No. Esto es confundir la parte por
es una metonimia, digamos.
No, pero aparece un mono que se lo come.
¿A quién? ¿Al niño?
Al niño. Al helado.
¿Qué mierda?
No
propaganda.
Quiero ese helado, madre.
En la publicidad. Y es un helado que efectivamente todos los niños piden hoy en día que... Tiene como una forma de banana. No es muy abananado.
Sí, como todo.
Porque hay que envasarlo. No,
que no, le comieron... que no me diga que la cáscara es un papel, porque entonces
no,
ya...
Sería, me voy. La cáscara es...
El mundo me ha desengañado a punta de metáforas.
Sí.
Y cada vez que hay algo que me llama la atención, resulta ser que no es lo que me llama la atención. Que es otra cosa.
Sí.
Si se trata de la inmortalidad, bueno... los hijos, el futuro, las obras, qué sé yo. ¿A quién puede importarle una cosa así?
Claro, la fama, la trascendencia.
Bueno, esto parecido a los hijos y todo eso que usted mencionó.
O sea, no es cáscara de banana.
No,
no.
¿Uno tira el papel y la gente se resbala cuando lo pisa? No.
No sé si se resbala. No, yo creo que se pegotea. Más que
pero pisado. ¿Se come la mencionada cáscara?
Se come si se atreve.
Pero entonces todo está mal, porque la cáscara de la banana no se come.
No hay mono que se haya atrevido.
Nadie.
A comer.
El mono, hay monos hambrientos.
Sí, y estúpidos.
Sí.
Con perdón.
Sí, no. Ven la cáscara de la banana y no se la come.
¿No?
Bueno, pero el niño juega
a
que esto es una banana de verdad, la pela.
Sí.
Y... la va consumiendo de a pedazos.
Sí.
Sí, hasta ahora no me dice ninguna heterodoxia.
Sea banana.
Sí, ¿cómo que no la heterodoxia? Yo mañana le voy a traer un helado de...
No, mejor explíquemelo hoy.
Dios no permita, Barton.
Es como ¿qué es la cáscara?
Como una gelatina.
Yeah, pero, una porquería. Entonces no se come,
¿no? Mire, un camino intermedio.
La gelatina únicamente se come a uno lo obliga el médico.
Si uno está agonizando, la gelatina es para el que está por morirse.
No es exactamente, dije, como una gelatina. Es una cruza.
Peor todavía.
Es una cruza. Ahora encontré la manera de explicarlo. Una cruza entre la gelatina y el mazapán.
Uy, bien. Pocas cosas más asquerosas he escuchado en mi vida.
Imaginar una cruza es lo más obsceno que he oído en mi vida.
La gelatina y el mazapán aparecen.
Bueno, sí.
Por Dios.
Rodando el uno sobre el otro.
Y adentro...
Imagina los gritos del mazapán.
Me imagino la rima incluso. Gelatina, gelatina, mazapán, mazapán. La, ¿no? Gracias.
Y adentro hay otra cosa.
Sí, siempre. El
¿qué es? ¿Otra cosa?
La banana en cuestión.
Ah, ¿y qué es la banana?
Helado de banana.
¿El hado de
banana? ¿Es de banana o de dulce de leche?
El palo, perdón.
Es de dulce de leche.
¿Cómo es el palito?
Ay,
¿cómo
Dios.
¿Cómo es el palito de madera? ¿Es de madera?
Sí, pero ¿es abananado el palito?
No.
Ah.
Es de leche, está bien.
No, es que la banana tampoco es muy abananada. Es
la banana per se.
Tirando a derecha.
Sí.
Pues no se llama banana.
Claro, porque si no corre el riesgo de que el palo que es derecho entre y salga varias veces de la banana.
A mí me parece que
se producen accidentes.
Es el palo contra natura, claro.
No, acá tiene el helado ese cierta forma cilíndrica tiene. Yo creo que utilizaron el mismo molde del cola de tigre.
Claro, para mí una cola de tigre y una banana son más o menos lo mismo.
Lástima el rayado, ¿no? Pero bueno.
Que es el helado que fue estrella de veranos pasados.
Claro, y ya hoy está en plena decadencia.
La chico no la quiere.
No lo quieren ni los niños.
Ni yo lo quiero, un cole de tigre.
¿Y qué otra novedad hay en esa industria tan maravillosa que es la del helado que se vende en la calle?
Claro, sí.
Bueno, el que perdura como dentro de la liga de las marcas menores,
¿sí?
Es un helado que tiene forma de taladro.
Ay, Dios mío.
que el niño se lo puede enroscar.
Es peligroso porque si el niño hace girar el helado...
Se perfora la glotis, ¿cierto? Ahí.
Y llamémosle la mecha, va ingresando en su organización psicofísica.
Sí.
Le puede abrir un agujero.
¿Lo compra por tamaño de la boca el del taladro?
No, no, es único.
Ah, menos mal.
Pero el niño percibe este peligro que usted dice.
El niño no percibe ningún peligro.
Es un peligro de fantasía.
El niño es un ignorante, con su nombre lo indica,
bueno,
señor.
Forma de taladro es uno.
Es un taladro de colores que además lo mete y lo saca de la misma manera.
Muy bien. Ajá.
¿Comprende?
Entonces, y no hay con respecto a los palitos, ¿siguen siendo de madera noble o hemos decaído allí también? Porque, cuidado, me han dicho que están haciendo palitos para helados de maderas...
aglomerado, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, de algarrobo.
Muy madera, pesado.
Madera de cajón de manzana.
Qué asco.
¿Se astilla eso?
No, la pinotea se astilla. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el dueño acá de la fábrica. Lo más peligroso es la pinotea. Hay gente que está en este negocio de los helados y por ahí en las demoliciones compra piso de pinotea para hacer palitos de helado.
Pero sí es carísimo la pinotea.
Y el niño se chupa la pinotea y cuando se está sacando el palito... le queda la astilla en la lengua y tiene que ir al hospital Pirovano.
Sí, pero si está en Mar del Plata el niño.
No importa. Pero el único lugar donde sacan astilla de pinotea es el hospital Pirovano.
Nosotros hacíamos palitos de roble de Eslavonia, caballero.
Sí,
pero eso es muy...
De caoba, de madera.
Señor, ébano.
¿Y cómo lo sostiene el niño? El
con la mano, en general.
Claro. Pero es muy pesado, el helado se le da...
¿Cómo muy pesado? La caoba es igual que la pinotea, es pesada.
Es un palito, vamos.
Una madera que no le recomiendo es el quebracho.
No.
Por el tanino.
Sí, el niño se pone...
El niño se chupa el tanino.
Se envenena.
Y puede enfermar.
Revientan inmediatamente.
Es tóxico.
Nosotros hemos calculado también, disculpe, le hablo más como dueño de esta fábrica que como amigo.
Sí.
No, está bien.
Igual no hace mucha diferencia.
Ahora usted fabrica solo los palitos y no el helado. ¿Le vende a las empresas de helado el palito?
Nosotros fabricamos solo palitos.
Ah, palitos.
Empezamos con helados, pero después vimos que lo que más dejaba era el palito.
Sí, sí.
Y comprobamos que de 10 chupadas que da un niño, 8 son al palito, especialmente los niños de menores recursos.
Claro, los niños
porque
pobres.
Usted le compra 2 helados al niño y el niño, el primer helado lo tira enseguida.
Sí.
Pero si usted le compra un helado solo, y más aún, si le compra un helado solo por temporada, el niño sabe que el fin de ese helado...
Es el fin del verano y la felicidad y de la alegría y de la familia.
Es el helado de su infancia.
Mm.
Y entonces sigue chupando el palito cuando el helado ya desapareció.
Claro.
Sabiendo eso, nosotros tenemos que darle al palito alguna característica atractiva.
Alguna fantasía.
Y con forma, con premios.
Ah, ¿tiene impreso un premio el palito?
Sí, sí.
Tallado, no impreso.
¿Y qué premio?
Bueno, juntás 26 palitos y te damos un helado nuevo.
Nuevo.
Entero. Pero si el niño tiene un palito por temporada, el que dijo usted.
A lo mejor, en el piso empieza a juntar, señor.
Y pero no lo van a
porque
tirar
hay los niños chicos. O adultos o gente pudiente que...
Derrocha palitos.
Derrocha palitos y los tira, en vez de guardarlos para
en los cumpleaños el niño roba a los amiguitos los palitos y junta 26, 25.
Claro, a los niños más onzos.
O más débiles.
Sí, también más débiles. Usted le saca el palito engañándolo o...
amenazándolo,
o
vamos.
Por la fuerza.
Ahí está.
Muy bien.
Ah.
Y al llegar al palito número 26, le acredita un helado nuevo.
Ahora, ¿y dónde lo retira? ¿Uno va con los 26 palitos a dónde?
Sí. Porque... Bueno, tiene que ir... atendemos solamente en la sede central de nuestra empresa.
Sí, señor, ¿y dónde es eso?
Esto es en Chubut.
Sí.
¿En Chubut?
Sí, de lunes a jueves de 4 a 6 de la mañana.
Todos ahí descubrimos que para el helado, si bien ahora ya no fabricamos helado, la mayoría de las fábricas de helados están en el sur. Porque se ahorran...
Va de suyo.
Toda la...
¿Qué, señor? O sea, no
la
se ahorra
refrigeración,
señor. Tiene que poner igual. En Chubut hace calor en verano.
No, señor. Nosotros tenemos la fábrica en el Pedrito Moreno.
Perito Moreno.
Sí. Pedrito Moreno.
Perón.
Sí. En Perito Moreno tiene...
Pedrito, ahí arriba del glaciar está el depósito de helado.
Tiramos jugo de frutilla.
¿Gasto de refrigeración?
Cero.
Ah, mire usted. Eso es en Santa
Salen
Cruz.
Salen los camiones con los palitos duros, con el helado,
sí.
Que no se derrite ni hasta el verano siguiente.
No,
incluso
eso
agarran hielo del mismo glaciar y lo meten adentro del camión,
claro,
para refrescarlo.
Pero eso no se puede hacer, sino
¿cómo
es
que
una...
no se puede hacer?
No,
señor,
no se puede hacer.
¿Para qué esperamos que se rompa? ¿Vio que se están rompiendo más seguido los glaciares?
Sí.
Somos nosotros.
Vendemos
más.
Mire qué chistoso.
Está creciendo la industria. Más
señor, es un parque nacional, una reserva natural, patrimonio.
Reserva natural, pero ahora que se rompe más seguido, los turistas japoneses tienen que esperar menos.
Claro.
Y bueno. Es cierto que el turista japonés es paciente por naturaleza, sí, claro, y puede esperar incluso 10 años a que le rompan un glaciar.
Hay gente que ha venido en la Segunda Guerra Mundial, japoneses que han emigrado acá. Y están vistos dos veces.
Los ve, ay, me conmueve mucho. Sí. El japonés viene, se sienta en una silla y ni pregunta.
No.
Se sienta y empieza a mirar.
Ni está porque no sabe hablar español, ¿no?
Pasan meses mirando. Incluso a veces se ponen a mirar cosas que no son el glaciar de forma equivocada. Hasta que alguien les dice, no, el glaciar está allá.
Gracias.
Y esperan, si tienen que esperar un año, esperan. Sin embargo, no todos son japoneses en este mundo.
Desgraciadamente.
Entonces vienen ya nacionalidades ansiosas, como por ejemplo el paraguayo.
Ah.
Viene un paraguayo y dice, bueno, he venido aquí, vengo de Paraguay, para que se rompa el glaciar,
sí,
rómpamelo.
No, pero ¿cómo se...?
Rómpamelo. Y los peores son los argentinos.
Sí. Que, hay que decirlo.
Es como son los dueños.
Se creen que se lo puede romper cualquiera.
Se creen que se lo puede romper cuando le dé la gana.
No, no es así.
Y no es así. Viene y medio como de prepo. No, que yo ya pagué la noche de hotel. Me dijeron que en dos noches garantizo que se rompe. Si no se rompe la primera, se rompe en la segunda.
No, señor, mire.
Buenas tardes.
Yo como personal.
Sí.
Si no es personal, es personal.
Como personal autorizado de parques nacionales,
¿qué tal?
Nosotros no estamos autorizados a romperlo.
¿Cómo que no?
¿Cómo
señor?
Lo rompen?
No, dejamos que se rompa solo.
No, hijo, así no pasa nunca. No, vamos.
De pronto se rompe.
Podemos ver. Nosotros estamos por la ruptura inducida.
Sí.
Así le llamamos.
Bueno, sí.
Sí.
No es que lo violentamos. No, no. Pum, pum. No. Unos cohetes.
Sí, no, eso es
dinamitar. A la noche, en un lugar que nosotros ya sabemos, que es donde vemos venir la rajadura.
La grieta del glaciar, ahí.
Aceleramos la ruptura y bueno.
No, pero eso no se puede hacer. Lo que sí podemos hacer es prever la temporada de rompimiento.
Entonces, ¿cómo decimos, le gusta más, rompimiento o ruptura?
No, eso es rompimiento.
A los efectos de un glaciar.
Del glaciar
debe un glaciar roto.
Ruptura no me gusta, ruptura no. Es más humano. Rompimiento es un poco más festivo.
Sí, sí. Después hay otro.
Sí, sí. Bueno, hay maneras de... Imagínense, nosotros tenemos que hacer proyectos turísticos para la familia.
Sí, claro,
entonces
bien.
Llamamos rompimiento al rompimiento.
Claro, si usted le pone una ficha y rompedero de glaciar.
Claro.
No iría nada.
Nosotros ponemos juego de manos.
Participe con su familia.
Ah, sí.
Juego de manos, ruptura de glaciares.
No sabe cómo creció el turismo después de eso.
Bueno, pero usted me está cambiando el tema con toda astucia.
Sí, palito.
¿Qué otra novedad tenemos para los niños en materia de helados con palito?
Para novedad, lo clásico.
Eso es lo que dicen los...
Sí.
Que es aquel viejo helado, no sé si
¿cuál?
Todavía está, pero hubo
aquel,
un rival.
Aquel señor que está allá, aterido,
¿cuál
bajo un sobre todo.
¿Cómo le va?
El helado pédico.
¿Perdón?
Sí, aquel helado que finge ser un pie.
¿Se acuerda de que venía con los 5 dedos y el gordo como corresponde?
El gordo se lo comía, pero claro.
Entonces, uno horadaba con la lengua en los espacios interdactilares primero.
Sí, muy bien hecho.
Con la punta de la lengua para hacer espacio entre un dedo y otro.
Que no quedara el efecto de papel.
Uno va viendo de este modo, estamos entre gente grande,
sí,
ciertas destrezas que luego garantizan la felicidad conyugal. Si es que uno no le pide mucho a la vida.
Bueno, o a la esposa. Pero eso genera costumbres que el niño no se saca de encima así nomás, caballero.
No, el niño después juega con eso porque una vez separados los dedos así,
sí,
claro,
empieza la amalgama.
Sí, pero discúlpeme, yo he visto niños que tienen la técnica de la amputación.
Sí.
Ah, sí.
O sea, van mordisqueando, empieza con la técnica de pulgarcito.
Claro, pulgarcito.
Este compró un huevito, este se lo comió y van mordiendo sí. dedo a dedo, principiando por el dedo más humilde, sí. hasta llegar al dedo gordo.
Y lo va mostrando, le dice, le mirá papá cómo quedó el dedo. ¿Vio?
Sí, sí, y uno, ¿qué hace en ese caso?
Le pega. Le dice, toma el helado.
Claro, sí, porque helado. También el mundo no va a admirarse de
no
cada,
es una,
cada
no.
banalidad que el niño venga a hacer, ¿no? Entonces, disculpa si no me...
Emociono, aquí.
Claro, no me emociono, oh, hijo mío. Pero después te vas a encontrar con el mundo y el mundo no.
Sí, gracias, Gabriel.
Le dice usted, dice luego. Y ahora déjame en paz que estoy atendiendo a los pacientes.
Sí.
Ahora, ¿el psicoanalista puede atender a los pacientes con el hijo en las rodillas?
No, ¿cómo que no? Ejemplo,
con ningún hijo, ni del paciente ni del psicoanalista.
Para mí sí.
Pero para mí debería
claro,
ser...
Así como algunos llevan a su hijo al trabajo,
sí,
a la
sí.
oficina o a donde fuere... El psicoanalista lo sienta al niño en las rodillas.
Como si fuera Chirolita.
Claro. Sí.
Y lo hace hablar al niño. Le dice,
O mejor todavía, deja que el niño oiga las cosas que confiesa el paciente. Incluso a veces el niño pícaro, cuando el paciente dice algo, y el psicoanalista dice, mire cómo se dio cuenta.
Sí. Pero no, señor.
¡Qué asqueroso, papi!
Sí. Usted sabe que las cosas que se hablan en psicoanálisis
sí, son sumamente, sí. Sí.
son sumamente íntimas, privadas.
Sí, sí.
Y más bien.
¿Quiere que vaya a hablar de qué?
Y bueno, entonces no puede haber...
De política.
No puede haber un...
Por eso, son sí, íntimas, también. Privadas.
No puede haber un niño presente.
Ah, no son aptas para
sobre
niños.
Sobre todo porque además el paciente tampoco se siente... para hablar a calzón quitado, como hay que hablar.
¿Cómo se va a ayudar para hablar?
Sí, pues, claro, bueno, también usted tiene cara psicoanalista.
No, pero señor, es así. Usted se entrega al psicoanalista.
¿En serio?
Sí, sí. ¿Cómo? ¿Quién se lo contó?
No.
Qué asco, con razón.
Digo, entrega lo que...
Yo sabía que este muchacho...
Sí.
Es, yo le es de llevar las historias clínicas a los asados.
Sí. Incluso con fotos.
Se necesita un marco de confianza mutua, de
sí.
muy relajado.
No, yo psicoanalista, discúlpeme
no.
que me meta en esta conversación,
por favor.
Pero no le doy confianza.
¿Pero cómo no le
doy? Yo
va
lo
a dar?
Trato de usted y cuando él me hace alguna sugerencia que yo hable sobre...
¿Qué?
¿Y
hay
antes
cosas?
Que nada, soy un caballero.
Sí. ¿Pero qué caballero, señora? ¿Qué va?
Sí, bueno, con su pareja, cómo anda, todo.
Cosa mía.
Cosa mía. mía.
Para eso le pago, para que no pregunte.
Pero, ¿y de qué habla cuando va? Porque...
Ah, no, hablo, por ejemplo...
¿Fútbol?
¿De fútbol?
Sí.
¿De carrera? ¿De cómo, qué barbaridad cómo está la gente?
Eso.
Pero la gente es usted en ese caso.
No, no, yo siempre hablo, es uno de mis temas preferidos. Incluso voy a hacer un programa ahora por Radio del Plata que se llama ¿Qué barbaridad cómo está la gente?
Sí. ¿Y cómo está la gente?
Ah. No sé...
Ah, es un programa de investigación.
Es un programa de política. Y hablamos de qué barbaridad cómo está la gente. Y es una posición política, evidentemente.
Sí.
Para algunos es casi una plataforma.
Eso, sí. Este año, justamente. Sí, sí.
Muy bien. Permítame.
Sí, bueno, el helado en palito, señor.
Sí.
Ese es un
última,
tema.
Hasta ahora no nos ha agregado nada.
La verdad
son las mismas cosas que conocíamos.
Usted está tratando de vendernos algo, quizás.
No. Hay que innovar. Yo creo que cuando termina el verano se juntan los cerebros de la industria del helado en palito.
Sí.
Sin el cuerpo, sí.
A discutir en algún lugar, o sea,
en el glaciar Perito Moreno.
Ah, ¿se juntan ahí?
Sí.
O en el polo.
Si no.
En el polo con Papá Noel y Superman.
Después de atender a los niños que vienen a buscar sus premios, nos reunimos.
Sí.
Usted es de la industria del helado.
Sí, sí. Y dije desde el primer momento, pero...
¿Cuál será la novedad? Usted hacía los palitos. Ahora, la novedad para el 2013. Ya la tienen.
Bueno, hemos recibido por parte del gobierno instrucciones de preservar los bosques.
Sí.
De manera que los helados de palito el año que viene serán sin palito.
¿Y cómo lo van a agarrar?
Colgando.
¿De dónde va a llevar colgando?
De un piolín, una hijo. Bolsita de té. Te levanta el helado, lo deja colgando y se lo come desde abajo.
Claro.
Parece poca cosa, pero al cabo de miles y miles de años,
sí.
alguien se lo va a agradecer.
¿Quién?
No sé.
La humanidad, bueno. señor, porque como su nombre dice, es de abajo, con el pueblo. ¿Se entiende? Desde abajo, no desde arriba,
sí,
como antes.
Claro.
Pero eso, oligarca.
Es una metáfora, señor. Ah,
sí, pero bien ese, que... en eso consiste gobernar, señor.
Bueno. ¿Cómo van a hacer los niños, sobre todo los heladeros, que van a exhibir los helados
hilito bombón helado
con hilitos colgando?
Sí.
Y de allí habrá que tirar de la piola.
Ya tenemos el jingle. Aquí los traemos colgando, cataplín, cataplín, cataplero. Y así.
Sí.
Aquí lo traemos colgando.
Y ahí. Y vos te lo vas a... etcétera,
¿eh? A tomar. Bueno, habrá que probarlo entonces en el año 2013.
Te doy un helado, ¿qué te parece?
A ver cómo funciona el helado.
Aquí lo traemos colgando, cataplica, cataplica, cataplica. Mejor así. Aquí lo traemos colgando, cataplica, cataplica, cataplica.
Lindo, me encantó.
Hermoso, ¿eh? Deme otro, deme otro.
¿El jingle o el helado?
No, jingle, jingle.
Ah.
Yo okay. El helado no se lo pruebo.
Pero usted lo tiene que probar, el control de calidad.
No, porque yo veo cómo lo fabrican.
Claro.
¿Cómo lo sostienen a la piola, al piolín?
Así.
Para... con un hilo. ¿No vio nunca un saquito de té?
Sí, pero tiene un gancho el saquito de té.
¿Qué?
No. Un gancho de cartón.
Eso
no,
es una caña de pescar.
Ese,
claro.
Hemos vendido esto a la firma Palmolive.
Sí.
Colgate.
Colgate.
Pero el helado se aferra al piolín, que es algo
el helado
muy,
se aferra a la
muy liviano.
Lo toma así, como una marioneta incluso.
Sí.
Hay un helado que es la marioneta. Y el niño, mientras se come la marioneta, la mueve. Es extraordinario. Y puede uno contarle la historia de la comedia del arte.
Sí. Bueno, justo en ese momento podría ser...
Bueno, déjeme en paz.
Bueno, escúcheme, hay algunos mensajes.
Hay algunos mensajes ya de personas que piden que le reservemos el helado Colgate Palmolive.
Sí, señor.
Rubén Chavo dice, los amo.
Ah,
muchas quiénes? Gracias, Rubén.
¿No aclara?
No aclara.
Chao.
Vamos a ver qué dicen otras personas.
Por ejemplo, Leandro Lockett dice, siguen todo el año en vivo por 360 en Coronel Dugrati, Chaco, no tenemos esa señal. Y menos aún enganchamos Radio de Plata. Pero juntaremos firmas y haremos los exorcismos para que saquen alguno de los cuatro canales cristianos que tenemos. Muy bien. Afectuoso abrazo de Chaco, capital nacional del calor.
Vanessa Barrios dice que ya durmió la siesta, ¿eh?
Ajá.
Hace tiempo le propuse ser mi novio, pero ahora que vi a sus hijos, le propongo ser mi suegro. Podemos ser ambas cosas.
Sí.
Marina Pérez Venier, Lo Piccolo, te amo negro, ¿cuándo vienen a Rosario?
Uh-huh. ¿Cuándo? No sabemos.
No sabemos.
Miriam Rojo Perelió dice, yes, los veo en directo desde Chicago. Gracias, de nada.
Bien, Silvina Gil dice, maestro, admiro su inteligencia. Quisiera preguntarle, porque en algunas revistas de historia se menciona la existencia de faraones negros. ¿Existieron realmente?
¿Qué sé yo?
No, bueno, se acuerda uno, tanta
era una respuesta.
Los egipcios eran medio morenos.
Sí, bastante.
¿Sí? Y especialmente cuando uno... seguía por el río, incluso cuando pasaba la segunda catarata, venían los nubios.
Los nubios, que eran verdaderamente negros.
Sí,
sí, claro.
Mientras que usted me dirá, los egipcios también, pero ya no es la misma gente.
No.
Ha venido nada menos que el Islam y ha traído grandes novedades al respecto. Pero los nubios estaban allí y eran muy morenos.
Uh-huh.
Así que no sería nada extraño. ¿Qué sé yo? ¿Y bueno, y qué?
Y una vez que le respondamos sí o no, ¿qué?
¿Qué cosa?
Y después
¿qué quiere que hagamos una película
sí
al respecto?
Como tú dices, Silvina, ¿para bueno cuándo la película de los faraones negros?
Martin Luther Faraón. Gustavo Matijas dice, nada se compara a escucharlos por radio, pero es interesante verlos en la tele. Así que yo bajo el volumen del televisor y los escucho por radio. Un abrazo.
Bueno. Charlie Kramer Schultz. ¿Qué tal, Schultz?
¿Cómo le va?
Así que me pasaron a Del Plata. Mirá qué novedad, dice el amigo Charlie Schultz. Dice, me encontré de regreso a... y se interrumpe bruscamente el mensaje.
¿No tengo yo la continuación? No.
Patricia Fraque, o Frache, dice, nunca pude escuchar si pasan mis mensajes. Manden saludos a Nueva Helvecia, Colonia, Uruguay. ¿Conocen por acá? Conocemos. ¿Podrían venir a hacer el programa un día? No creo. Hay un cine hermoso que lo recuperó el pueblo. Besos. Gracias, Patricia.
Bueno. Donina, gracias por tanta compañía y humor y etcétera, y mil noches. Tengo una consulta. ¿Quiénes eran los intérpretes de la canción de anoche titulada Alegrías de Amor?
Su autor.
Su propio autor.
Su autor, Fritz Kreisler.
Uh-huh. Ah, era, entonces este es un mensaje viejo.
No, está todas las noches.
Todas las noches.
Sí. Ah, no, ese es el de
en
los
la
títulos.
Cortina, señor.
Sí, señor.
En la cortina está Alegría. Ese.
Penas bien. Y alegrías, según
alegrías de amor.
De la banda que ponga. Juan Carlos Palacios, un saludo desde Rosario, la ciudad de las mujeres y el buen vino. Los esperamos con ambas cosas, señores, pregunten por mí. Jojo dice, revelando que es Papá Noel, en realidad.
Todas las ciudades se proclaman ciudades de las mujeres y
sí,
el mejor
qué feo,
vino.
Qué feo.
Salvo una que es el, la del chancho asado con cuero, que creo que es Ayacucho.
No,
todo es, el resto dice que son de
San,
las mujeres.
San algo, algún santo es. San Chancho. Sí.
Bueno, el amigo Alec McDougall traduce. Fíjese qué linda esta traducción al inglés,
a ver.
Y, o al slang, sería mejor decir, de percanta que me amuraste. ¿Sí? Pero no sé si amurar es dejar a uno between walls.
No.
No.
No, no, no.
Así que
no.
Así que...
¿Qué dice? Wench, you let me...
No, 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 debe, no sé cómo se dice amurar, porque amurar tiene algo de abandono,
sí, pero
y algo de clavar.
Sí, claro.
Clavado
claro.
A la pared.
Mm.
Amurado a la pared. Amurado tiene que ver con la pared.
Sí, sí, sí.
Y
fijado
y no
a la
entre
pared.
Paredes.
Uh-huh.
Pero.
Bueno, bueno, bueno. Silvano Martínez dice: sobornaría a la vieja más inescrupulosa para poder estar allí en Mardel. Besos, y ¿qué fecha de arranque hay en el multiteatro?
El lunes.
El lunes, el lunes.
El lunes nadie debe faltar en el multiteatro.
Sí.
Dice, Corrientes 1283.
Corrientes 1283.
Lo vi a Carlito Rottenberg y lo corrí, pero no lo alcancé.
Así está que... aquí en Mar del Plata y corre muy ligero.
Muy ligero.
Sí, sobre todo si viene de Dorio atrás, le digo.
No se haga el vivo, Barton, que dice Buenos Aires, no más jingle de aquella radio que no recuerdo, pero que era nombrada en el mismo más veces que decimales y el número pi. Me encantaría que hicieran una revista sobre las filosofías de Parménides y Empédocles, que hace bastante no releo. Un saludo atento, manda Silvano Martínez, ¿eh?
María Bustos dice que es de Chile, que un porteño que escucha el programa cada noche le rompió el corazón.
Menos mal.
Él me contó que te escucha cada noche, yo recién lo hago. Si le dices que me escriba, que me hable, él sabrá.
No, no. Este
no, no, pero sí,
programa.
Señor. Pero hágalo, sí. ¿Qué le cuesta?
No es
bueno,
así.
Sí. ¿Qué tengo que hacer?
Que le escriba, que le hable.
¿Quién sí. A quién?
Él a ella.
¿Y quién es ella?
Ella es María Bustos.
Hey, bueno,
y él, señor. Él no se sabe.
No.
Es un porteño que le rompió el corazón.
Sí.
Este teatro es un rompedero de corazón.
Sí, señor.
María.
Mire, pobre María Bustos, como su nombre
lo
indica.
Muy bien.
Ay, sigue. Después sigue con lo del rompedero.
No, siga, por favor.
No siga. Vamos a hacer una breve pausa para que se tranquilicen los
sí,
ánimos.
Sí, sí, señor.
E incluso para repartir entre los niños, levanten la mano los niños que están presentes.
A ver, los niños. Todos niños, ya repito.
Qué lástima,
no,
porque
señor.
Íbamos a repartir helados en
de
forma
banana.
De banana con su correspondiente.
Repetidores no, ingeniero, repetidores de jardín infantes no van. Ahí está.
Ahora no les damos nada.
Venga.
Bueno,
no
una niños. Breve pausa y luego hablaremos. Hablaremos, no.
Hablaremos.
Hablaremos.
¿Sobre?
Sobre un tema que me da mucho miedo.
¿Cuál?
No le puedo decir porque después me sueño. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Ganate una 4x4 con el nuevo Lion. Vení a YPF, comprá el Lion y participá del sorteo de una camioneta y cientos de premios instantáneos. Envía un SMS al 56056 con la palabra Lion y los últimos 4 números del ticket de compra. Y duplica tus chances cargando los datos en YPF.com. YPF, llega a donde quiera.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 3 décimas, sensación térmica 28 grados, humedad 73%. Hoy las Madres de Plaza de Mayo realizarán su marcha de los jueves en Río Gallegos como homenaje a Néstor Kirchner. Es la primera vez en 35 años que la tradicional ceremonia de la asociación se traslada de Buenos Aires. El PF rechazó la denuncia del gobierno respecto de los sobreprecios en el combustible para el transporte de carga. La petrolera emitió un comunicado negando las acusaciones, en donde asegura además que los directivos de la empresa están a disposición de las autoridades para dar explicaciones. Los pobladores de la comunidad Cuom de Formosa denunciaron nuevas agresiones. Aseguran que un vecino de la región que habitan atacó a balazos a tres jóvenes de la primavera que recorrían la zona en busca de miel. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional, el primer premio quedó para el 3090-3090, en tanto en la bonaerense a la cabeza salió el 6108-6108. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 26 grados 3 décimas la temperatura, la sensación térmica 28 grados, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Disculpe, ¿este es su auto?
Sí, oficial, ¿le gusta?
Es muy lindo, pero no le funciona la baliza izquierda. Voy a tener que hacerle la multa.
Ah, es la luz de giro, pero si ya empezó a escribir, ¿no se va a poner talla?
Además tiene el carnet vencido, señor. Su vehículo queda secuestrado.
Justo, está hermoso para caminar hoy. Chao, oficial, nos vemos.
Y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiale la cara al día. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional.
Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Por ejemplo, cargas 30 pesos y tenés 15 de regalo para comunicarte a cualquier destino. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar.
360 Noticias. Información con voz propia. 19 horas, ADN Atardecer Noticias. Con Sandra Capel.
Informar es mucho más que dar noticias. Es escuchar. A reflexionar.
22 horas, Línea Nocturna, con Darío Villarruel y Viviana Valles.
Para entender la actualidad hay que conectar todos los puntos de vista
y analizar en contexto lo que pasa.
360 Noticias. Más mirás, más te informás. Míralo por el canal 2504 de la Televisión Digital Abierta y en www.360tvdigital.com.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguimos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Ciudad de Mar del Plata, estaremos aquí de Ocarreta esta semana, jueves y viernes, haciendo el programa en vivo, y el lunes retornaremos al régimen habitual del multiteatro en Buenos Aires.
Atención que esto mete miedo, Tropilla de aparecidos.
José Mandinga.
Fantasmas en procesión. Hace bien, persínese. Bien, a partir del siglo XI, al siglo XI, la iglesia cristiana burocratizó el culto a los muertos. Todavía, por entonces, no había un rito claro o una liturgia precisa para rendir homenaje a los fallecidos. Y en el año 1024 se instituyó la fiesta de todos los santos, una celebración que se impuso en toda la cristiandad. Se convirtió en el gran momento de la conmemoración litúrgica de los fallecidos. Esta celebración fue importante en los monasterios y también lo fue para los laicos, con la institución regular de las misas dichas para los difuntos, etc. Tiene que ver también el progreso de estas liturgias con algo que sucedió poco después, que fue el purgatorio. Antes no había purgatorio.
Usted iba luz amarilla.
Al infierno o al cielo, chao. El día que se instituyó el purgatorio, ya tuvo más sentido la liturgia para homenajear a los finados, porque se rezaba en días instituidos por la suerte de los que estaban allí en el purgatorio para facilitarles un pasaje rápido al cielo de los no pecadores.
Una especie de lobby.
Exactamente. Dice, bueno, qué sé yo, estoy rezando por el final fulano de tal.
Vamos a ver.
Que no fue ni tan malo como para ir al infierno, ni tan bueno como para ir al cielo, pero que está allí en el purgatorio, a ver si se le hacen fácil. Uh-huh. En el siglo XII se rezaba, empezó a rezar por los tipos que estaban en el purgatorio. Te vamos a rezar por fulano, bueno, no sabemos.
Claro.
En realidad se rezaba por si estabas en el purgatorio, porque nadie sabe. Eso no te dan. La iglesia, yo iba a pedir incluso.
Sí, sí, sí.
Y no te da una lista. ¿Por qué no me da una lista de los que están
no
en el purgatorio?
No hay, no tenemos lista.
Para ver,
señor,
cuál es el criterio, más que nada.
No, claro, tenemos lista, claro, de los que nacieron y de los que murieron. Claro, de dónde vienen y a dónde van, no hay lista.
Bueno, algunos creyeron que la creación del purgatorio, así como un lugar intermedio entre paraísos e infiernos, dio lugar a que las apariciones de espectros fueran mayores.
Ah, crecieran
el número. Mm. ¿Por qué? Bueno, usted estaba muerto, estaba en el purgatorio y los parientes no le rezaban. ¿Y qué hacía?
Iba a molestar.
Claro, aparecía en forma de fantasma y, tal como está instituido, iba allí donde usted había muerto, etcétera, y bien. Se dijo incluso desde la erudición religiosa que los muertos que sufrían en el purgatorio podían regresar legítimamente para suplicar a sus familiares que mangaran por ellos. Es decir, no solamente podían asustarlos, sino que podían regresar ya de un modo civil y espectral, decir, mirá, fulana, soy el fantasma de Mengano, etcétera, etcétera.
Donde hay una purga hay un derecho, o sea, de ahí surgió la gracia.
Recen por mí,
claro.
También podía inducir el fantasma a sus familiares a que hicieran decir misas, que eso era más importante todavía, que presentaran ofrendas para aliviar por un lado y abreviar por el otro las penas del purgatorio. Por eso a partir del siglo XII empezaron a multiplicarse en la literatura y en las crónicas los relatos de fantasmas. En la mitología clásica, digo de la antigüedad clásica, no había muchos fantasmas.
No.
Mucho demonio,
Daimones,
muchos dioses y entidades metafóricas, personificaciones,
ilúmenes,
vicios y de virtudes, pero pocos fantasmas. El crecimiento demográfico de espectros en el medioevo se debió probablemente a la creación del purgatorio y a las pruebas que allí sufrían las almas. Y allí aparecieron historias no solo de aparecidos individuales, sino de tropillas de espectros, congregaciones, apariciones colectivas, agrupados a veces formando un cortejo, un ejército, una jauría, llámele como usted quiera. Los clérigos se esforzaban en cristianizar la creencia en esas apariciones. Los relatos de tropas de muertos eran entonces con toda certeza expiaciones colectivas de almas en pena. Tipos del purgatorio que andaban ahí juntos expiando. ¿Cómo me gusta expiar con X? ¿No? ¿Qué estás haciendo, fulano?
Ya lo ves.
Expiando. Contaré la primera historia de fantasmas.
A ver.
En montón.
Me da un poco de miedito.
Sí, le va a dar mucho miedo. El monje borgoñón Raúl Glaber expuso en el segundo libro de sus historias una visión, la visión que había tenido otro monje, Bulferios de Moutier. Parece que una vez, en la noche del domingo de la Trinidad, Bulferius vio que la iglesia de su monasterio se llenaba de hombres vestidos de blanco y de hombres vestidos de púrpura. Dos grupos. La conducta de los vestidos de blanco era como secundaria, como del que obedece.
Ajá.
Mientras que los vestidos de rojo tenían una conducta de supremacía.
Ajá.
Muy bien. Había un obispo que se llamaba a sí mismo el obispo de los muchos pueblos, que conducía la ceremonia. Bulferius, que estaba asombrado por estas presencias, le dijeron algunos de los participantes en aquella aparición que todos eran cristianos muertos en la guerra con los sarracenos. somos cristianos muertos en guerra con los sarracenos. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Parece que se dirigían hacia el reino de los elegidos y habían hecho un alto en el camino, no solo para expiar, sino para reclutar algunos compañeros nuevos que andaban por ahí, que salían del purgatorio, iban para el cielo y los llevaban, ¿me entiendes? Tipos que habían luchado contra los sarracenos.
Sí, sir.
Vamos al cielo. Pero pasemos por el purgatorio.
A ver quién hay.
Claro, a ver si justo le dan salida a unos cuantos. Y los llevamos con nosotros para hacer el viaje de gusto. Y ahí se lo encontraron a Wulfherius y de paso lo saludaron y le dijeron, rece por nosotros. En fin, a ver, paren la carreta que voy a expiar un rato. Bueno, este misterioso obispo fantasmal de los muchos mundos dio un abrazo de paz al monje Wulfherius y ahí comprendió que no viviría mucho Wulfherius, porque cuando te abraza un fantasma, crepas.
¿En serio?
Sí. Ah. Se cuenta también en este libro que un día por la noche un sacerdote que miraba por la ventana vio llegar del norte un ejército de caballeros que en formación de combate marchaba hacia el sur, es decir, si venían del norte.
Sí, en general pasa así, mire, de la guerra civil. Sí.
Parece que a este hombre también lo saludaron y también murió pronto.
¡Oh, qué fulero!
Así que desde entonces todo el mundo trató de huir de los fantasmas, claro, porque el abrazo de un fantasma que produce la muerte. Finalmente se registra en este breve catálogo la aparición ante un sacerdote normando cuyo nombre era Gualchelm.
Qué raro, ¿no?
Gualchelm es un lindo nombre, pero para uno de la barra.
No para el cura, claro.
Ahí viene Gualchelm, pero no para un monje. Bueno, este monje Gualchelm vio un ejército de muertos el primero de año de 1091. El sacerdote de la iglesia de Bonnevaux vio desfilar entre él a un ejército aterrador y este sacerdote no era otro que Gualchelm. Bueno, y así. Ahora bien, ¿qué debe hacer uno cuando ve más de un fantasma? Cuando uno ve un fantasma, ¿qué debe hacer?
Salir corriendo.
Muy bien. Cuando uno ve muchos fantasmas, tiene que buscar compañeros que salgan corriendo junto con uno. Es decir, el susto también tiene que ser colectivo.
Alguno que quede rezagado, además, para que no sea uno el alcanzado primero.
Bueno, huelga decir que Gualchelm también cayó enfermo.
Ahí está.
Y murió pronto, aunque en realidad vivió 15 años más. Pero pronto, murió pronto.
Tan pronto es conveniente.
Bien. Hay una canción criolla que se llama Opa, Opa, Opa.
Ajá.
Donde el protagonista, el sujeto de enunciación, dice que una noche estaba ahí en la puerta de su rancho y vio pasar por el cielo, ya no por la pampa, sino por el cielo, unos animales que parecían sombras. Entonces los conducía un tropero y el tropero se detuvo y el cantor le preguntó, ¿qué bichos lleva en esa tropa? Y el tropero le dijo, voy para la tablada de los gauchos onzos a venderle miles de esperanzas gordas. Entonces el gauchito que estaba ahí le dijo, si el mercado promete y engolosinado vuelve para estos pagos en procura de otras, no olvide que tengo mis potreros llenos y hasta de regalo se las cedo todas. Tenía el gaucho los potreros llenos de esperanza,
claro.
Y le dijo a esa especie de demonio que si quería se las regalaba todas. Sonrióse el tropero, que era el desengaño.
Ajá.
Y se fue. Y se fue con sus animales que parecían sombras, con sus fantasmas. El fantasma no siempre debe ser temido por su condición de muerto, de espectro, de resto de algo que fue, sino también por su carácter conjetural, engañoso. El fantasma es muchas veces una falsa ilusión, y ahí es cuando produce daño. Muchas veces damos por verdaderos algunos fantasmas que vemos. Vemos el fantasma de un gran amor, y con las ganas que tenemos de tener un gran amor, lo damos por sonante y contante. Y es un fantasma, como estos bichos que llevaba el tropero que era el desengaño. Y yo le tengo más miedo a esos fantasmas que a las almas del purgatorio, sí, que vienen a manguear una mesa o dos. A esos fantasmas les tengo mucho miedo. Y también es cierto que las esperanzas vienen en forma de tropilla, vienen en riestra, como lo bajo, porque se atraen unas con otras. Usted ve el fantasma de un amor y ya viene el fantasma de una proyección hacia el futuro, el fantasma de un chalecito en Bernal,
¡por Dios!,
el fantasma de una temporada juntos en Mar del Sur.
No siga, en serio. No sea cruel.
Todo es muy cruel. Entonces, cuando uno ve esos grupos de fantasmas, se enferma y muere pronto.
Un canto a la vida.
Así reflexión. Que yo cuido cuando voy a los bailongos, cuando voy a los bailes de la calle Constitución o de la calle Alem, de no o de huir a tiempo cuando me veo uno de esos fantasmas.
Ha pasado por eso.
¿A quién quiere que dediquemos esta terrible leyenda?
Me dio más miedo, Alejandro, lo que acaba de decir, que las cosas en las que venía pensando, porque el purgatorio, en realidad, bien se dice que un lugar...
Le digo que he dicho cosas que no tenía pensado decir. No,
es la historia de nuestra vida, después de todo. Pero,
digo, como no me asustaban mucho los primeros fantasmas...
Después se acordó de lo otro.
Calculé que el público tampoco se iba a asustar, y decidí contarles algo que realmente les iba a meter miedo.
Pero se nos puede.
Y esto me metió tanto miedo que me da ganas de ir a meterme ahora abajo de la cama y no continuar más el programa, que tanto.
Pero ese miedo se le pasa enseguida, yo lo conozco. De todos modos pensaba que hay un lugar de cruce porque, digamos que el purgatorio, uno dice que los lugares sobre la tierra, todo lugar es patria para un hombre y exilio para otra. El purgatorio, en cambio, no es ni patria ni exilio para nadie, es un lugar intermedio. Y pensaba que hay una canción también, una canción vernácula, como Palomita Blanca. Palomita Blanca, que es sino el Holy Ghost, el fantasma sagrado, el Espíritu Santo. Y él dice, sigan adelante pingos de mi tropa, que son esos fantasmas que dice usted. Pero pensaba en un hombre, amigo de este programa, a quien le debemos la concreción final de esa especie de hotel de pasajeros, de temporada, que es el purgatorio, y que se llama Dante Alighieri. Hasta Dante Alighieri el purgatorio no tenía fotografías, señores. Entonces, digamos, a él le debemos...
Tuvo que ir este periodista florentino.
Exactamente. Junto con un guía turismo.
Testimonio de las instituciones, de las instalaciones de esa nueva institución.
Con un guía de turismo llamado Virgilio, nada menos, sí, que lo paseaba por ahí. Le agradecemos
Virgilio a Dante, que había conocido los infiernos clásicos.
Sí, señor.
Que no eran gran cosa. No eran gran cosa. El infierno tártaro de la
antigüedad clásica,
comparado con el infierno, era nada.
Además, sí, incluso uno podía bajar y llevarse la mina que se le había ido.
Claro, salías.
Más o menos un sobornito.
No digo que
acá
siempre, pero bastaba con no comer en el infierno.
Ahí está.
Y podía salir.
Exactamente.
Esto no lo sabe todo el mundo, pero si ustedes son arrastrados al infierno,
si
pueden salir, salvo que coman en el infierno. El que come en el infierno,
no vuelve.
Ese ya no vuelve.
No vuelve.
Así que cuidado, porque engañosamente
le ofrecen.
Los alquilones de aves le ofrecen, por ejemplo, granadas.
Claro, claro.
Se le ofrecen. Y ahí te quedas.
Pasa lo mismo en algunas ciudades. Se dice los que han ido a Iquitos, en el Perú, que el que come ahí no se puede ir porque se enamora de una chalapita, que es una nativa del lugar. Yo estuve en Iquitos y debo haber hecho huelga de hambre, pero aquí estamos. Pensaba en otra persona que no tiene tanta buena prensa como Dante Alighieri, Michael Jackson, que fue el primero que nos mostró lo que puede hacer un ejército de muertos que regresan juntos. Dios no permita, porque cantan canciones y son todas horribles, y vienen vestidos como él, y para colmo degradándose como él.
Pero
y
él canta bien.
Él cantaba bien, porque se ha muerto, sí. Me han dicho. Y ahora en cualquier momento está por volver.
Ah, yo no sabía eso.
Es lo que dicen algunos.
Este hombre sabe historias mucho más aterrorizantes que las mías.
Y justamente, Alejandro, una cosa que me reveló el fantasma de Michael días atrás, en que me encontró en el jugadero que hay ahí en un hotel, ahí donde se juntan los niños, me decía: Jorge, quiero decirte algo, quiero que sepas y transmitírselo a Alejandro y a Luis Salinas, que le mandó saludos, a todos los artistas, que en realidad, cuando uno está esperando la vuelta de un fantasma, el regreso de algún fantasma, lo mejor que puede hacer es cantar una canción, porque la canción es seguramente la única forma en que, si vos estás pensando en ella o en él, vas a lograr tu vuelta.
¿Será verdad?
No, pero suena muy bien.
Suena lindo que una canción convoque, sí. Pero me da miedo también.
Claro.
Sí, sí. Esta canción que se llama Tu Vuelta, justamente.
Mire si le vuelve.
Me gustaba mucho hasta hoy.
Claro.
Pero tengo miedo de escucharla. Mire si salimos ahí. Sí. Y detrás de la culisse aparecen.
Están en el tren de la alegría los fantasmas suyos, ahí esperándolo. Disfrazado de Pantera Rosa.
Escuchemos entonces. A Nelly Omar, hay muchas personas que están huyendo del teatro.
Sí, ¿qué dice, señora?
Presignándose. A Nelly Omar, nuestra querida Nelly Omar, en la bellísima milonga que se llama Tu Vuelta. A ver.
Acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche al video mi cruz, cuando un galopar escucho y se me hace que es tu pucho, cualquier bichito erudo. Mamá, como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sonza gané un resfriado en la última pamperada, por salir desabrigada creyendo que había chiflado. Dejó el hidal de tus besos, hilvana en tu ausencia de esos mal llamados kilos de plata, flecos del poncho plateado de la luna, mi aparcera, que alguna noche de espera me los habrá obsequiado.
Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Tu Vuelta.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Ganate una 4x4 con el nuevo Lion. Vení a YPF, comprá el Lion y participá del sorteo de una camioneta y cientos de premios instantáneos. Envía un SMS al 56056 con la palabra Lion y los últimos 4 números del ticket de compra. Y duplica tus chances cargando los datos en YPF.com. YPF, llega a donde quieras.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de verano está en el aire. Hoy a las 21, desde Mar del Plata, Racing River.
¡Cantalo, sí, cantalo, sí, cantalo, dale! ¡Gol!
Racing River, esta noche a las 21. Con Fox Sports, el fútbol de verano está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 26 grados, sensación térmica 28 grados, humedad 73%. Obama recibió al embajador Jorge Arguello. El diplomático le expresó al presidente de Estados Unidos la total disposición para continuar impulsando una agenda amplia e inclusiva. En tanto, Obama manifestó su alegría de que haya terminado bien la operación de la presidenta Cristina Kirchner. Brasil se quejó nuevamente por las trabas a las importaciones. El ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel, aseguró que Argentina ha sido un problema permanente en la relación comercial. Uno de cada 5 micros inspeccionados en el recambio de quincena estaba en infracción. Los operativos se realizaron en las terminales de La Plata, Mar del Plata, Mar de Ajó, Villa Gesell, Campana, Ruta 197 y Francia y Avellaneda. Continúa vigente el alerta amarillo por el calor. El aviso rige para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, al menos hasta las 19 del día de hoy. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 26 grados, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
360 presenta La Hora 23. Un mismo espacio, diferentes puntos de vista. Lunes, Secreto de Sumario, con Darío Villarruel. Una puerta abierta para hacer justicia. Martes, Escuchando se conoce gente, con Víctor Hugo Morales. Vidas que merecen ser contadas. Miércoles, Siete Case, con Reinaldo Siete Case. Periodismo con firma propia. Jueves, Cine Feynman, con José Pablo Feynman. Cine para disfrutar sin pochoclos. Viernes, Mi Noche Favorita, con Juan Alberto Badía. Tu mejor noche, la mejor compañía. Sábado, Menú Bonadeo, con Gonzalo Bonadeo. Una mesa con charlas bien jugosas. Domingo, ¿por qué no?, con María Julia Oliván. Debatir para encontrar respuestas. 360 TV a las 23. La misma hora, siempre diferente. Míralo por el canal 2504 de la televisión digital abierta y en www.360tvdigital.com.
Cuando pegas un numerito, nada te parece tan malo.
Mario, acá arriba. Ya hablé con los de la grúa para que te saquen del pozo.
¡Listo! ¡Vos siempre tan atento!
Están con mucho laburo, Mario. Van a tardar un par de días.
Bueno, qué suerte que tengan trabajo.
Oh, encima se está por la cara llover.
¿En serio? Menos mal que no lavé el auto.
Y claro, cuando ganás, ves todo de otra manera. Probá con los juegos de Lotería Nacional y cambiale la cara al día. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Mañana y pasado mañana también estaremos haciendo el programa en vivo desde aquí. Ya el lunes volvemos a la ciudad de Buenos Aires, al multiteatro.
Bueno, sí, mucha gente esa noche aquí en el Auditorium de Mar del Plata. Señores,
señoras,
es el momento de dejar que Barton diga que...
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, papá, no quiero ir al colegio. Nuestra habitual sección destinada al colegio.
Sí,
sí. En este caso, el informe tiene como punto central los útiles de colegio, sí, la necesidad de comprarlos ya. Sí. Para después no andar a los apurones.
¿No es un poco precoz?
No. Ya mismo hay que arruinarles el verano a los niños comprándole los útiles de colegio. Y además, tenemos una lista de las novedades tecnológicas
que
hay este año, que son auspiciadas por el Ministerio de Educación.
Sí,
tenemos,
señor,
esta noche otra vez al ministro de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Filmus?
¿Cómo le va?
Hola, Dani Leonis.
Que nos va a indicar cuáles son los útiles obligatorios este año.
Bueno, obligatorios...
Bueno, no hay... gracias.
No, de nada.
Muy amable.
Buenas noches, gracias por haberme invitado.
Bueno, vamos a comenzar este informe. Doctor,
sí.
¿Cuánto está costando...
la canasta escolar?
La canasta escolar. ¿Por qué se le llama canasta escolar, doctor Filmus?
No, es la canasta escolar.
¿Ah, sí?
Sí.
Que ¿por qué se le llama canasta?
Contiene todos aquellos artículos de primera necesidad de un alumno de escuela
primaria.
Por
ejemplo,
curitas, alcohol, algodón.
No, no. Por ejemplo, goma.
Ah,
por ejemplo,
sí. ¿No es un insisto en la pregunta que usted me hizo recién. ¿No es un poco precoz?
No, señor. La canasta no tiene una temporalidad. La canasta
el póker tampoco.
Siempre goma, lápiz, cuaderno rayado, cuaderno cuadriculado.
Ajá.
Una cartulina.
¿Para qué?
Por las dudas.
¿Por las dudas qué? Por las dudas que llueva.
Una goma de respuesta también,
Se aferra a la cartulina.
Siempre las maestras le piden cartulina, ellas tampoco saben.
Y nunca se usan.
No.
Yo no recuerdo haber usado nunca ninguna de las numerosísimas cartulinas
la
que usan
ellas,
comprar.
Las maestras.
Las usan ellas.
Ellas son las que la usan.
¿Saben lo
se
que
la
hacen las maestras? Se empapelan su casa de papel crepe.
Sí, y cartulina.
Que piden todo el año papel crepe. Pero hay manera de vengarse de eso. Porque dicen papel crepe cualquier color. Cómprele fucsia.
Claro, cómprele para que vean lo que es bueno.
Negro. Porque con eso no se va a poder empapelar la casa.
No creo.
La docente. Sí, puede ser. Fucsia y negro.
Bueno, pero usted, doctor Filmus, entonces...
Ah, discúlpeme, sí.
Ah, sí.
¿Cómo le va?
Bien. Dígame, doctor, ¿no es muy peligroso a esta altura de la evolución tecnológica y de los criterios...
pedagógicos modernos.
Pedagógicos modernos, ya superados, Jean Piaget, Pestalozzi y todos esos tipos? Digo, ¿no es demasiado anacrónico el compás con ese pincho?
Sí. Letal para cualquier...
Desartados en el cual han sucumbido muchos
alumnos. Generaciones de niños han muerto así.
Decir eso es como que también es anacrónico, no sé, el tenedor.
¿El qué?
El tenedor.
¿Tenedor hay que llevar también?
No, no hay que llevar tenedor, digo.
Caramba.
El círculo no le va a salir nunca bien.
Usted arremete contra el compás. Es muy práctico el compás para trazar
los círculos. Para hacer un redondel, efectivamente.
Sí. No está el vaso.
Redondel.
¿No es mejor el vaso para hacer un redondel, doctor?
No, y que iba a llevar vasos de todos los tamaños.
Sí, ¿qué? Bueno, el vaso, usted lleva el vaso.
Sí, sí, un platito.
Claro.
Y hace así.
O incluso...
Pero listo, asunto arreglado.
No, si yo le digo al niño, tiene que trazar una circunferencia con un radio de 4 centímetros.
Lleve la radio, muy bien.
¿Cómo hace?
Y no sé.
Para eso tiene una escuela, para aprender.
Por eso necesita...
Abre el compás...
El compás.
Abrí el compás.
Sí.
Niño.
Sí.
Luego clava
el
pincho en un lugar al que llamaremos centro.
Sí.
Y luego así, así. Y ya está.
Y bueno, por eso necesita el compás.
Y ya está,
no puede,
y con eso...
no puede llevar los platitos.
¿Y por qué un radio de X centímetros? ¿Porque a usted el filmo se le antoja?
Ah, y bueno, no, ahí una.
No, pero aquí es donde lo agarré.
Sí.
No,
¿qué?
No, aquí.
Ah, sí.
Y. Están fabricando en Holanda o quizá en Estados Unidos,
es lo
para
mismo.
No hablar de Alemania.
¿Pero en dónde? Final.
Unos compases que son virtuales.
Ahí está.
Con un rayo láser y no sé qué otra podredumbre.
No, bueno, no es podredumbre.
Usted aprieta un botón y ya se le hacen redondeles...
Para todos lados.
Para todas partes.
Bueno, es verdad que...
El niño entonces comprende de qué se trata el círculo.
No, no por eso, señor.
No, bueno, no lo comprende.
Bueno, entonces...
Pero, insisto, llevar un compás es peligroso. Es peligroso. Nosotros teníamos un compañero.
Uy, mira, no me lo fui,
estudiamos juntos.
Ah, ya era en la escuela primaria.
En la universidad, ¿eh?
Sí.
En
la
universidad.
Claro.
Estudiamos derecho, en la facultad de derecho.
¿Y el compás para qué lo llevaba?
Para hacer círculos. ¿Para qué quiere un compás?
Sí, pero en la facultad de derecho.
Círculo de abogados, señor.
Facultad de derecho,
claro.
Que te, porque ese abogado va a desconocer de qué se trata
círculo. Un círculo. No digo que lo desconozca. Ya lo aprendió.
Bueno.
Ya lo aprendió.
Pero se lo olvida.
Se lo aprendí, pero por ahí se lo olvidan. Hay abogados que se lo olvidan. Y entonces ahí está la materia.
La necesidad.
No se necesita.
Tiene derecho romano y después círculo.
Pero entonces que va a llevar también un mapa con división política.
También llevamos.
Pero no es peligroso un mapa con división política.
Bueno.
No
sé. Veces, no crea, depende de dónde sea.
El caso es que este muchacho...
Sí, pobrecito, mirá.
Compañero.
Era una pena.
Venía con el compás, ¿no es cierto? Y por ahí se le escapaba el colectivo. Dice, voy a correr el colectivo, porque era un muchacho que decía todo lo que iba a hacer.
Sí.
Por eso estudiaba abogacía. y salió corriendo, trompezó.
Las veredas, doctor Filmus, las veredas, ¿eh?
Con una piedra y cayó sobre el compás.
Tanta mala suerte.
Sí, sí. Es decir, prácticamente cometió harakiri. Se ensartó como churrasco de croto este muchacho. Y justo el colectivo frenaba.
Sí.
O sea, para esperarlo. Y yo
un
tuve la presencia de ánimo para asomarme a la puerta del colectivo y decirle, no sin alguna ironía, al conductor, no hace falta que se detenga, señor.
Siga.
El futuro pasajero ha fallecido ya. Sí.
Todo el pasaje dijo que en paz descanse y seguimos para la facultad,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí. Se bajaron algunos señal de homenaje.
¿Qué señal de homenaje?
Sí, pobre amigo, ¿quién diría? Que usted no se bajó.
¿Usted no se bajó?
Yo no estaba arriba del colectivo.
Ah, pero ¿y usted no era el que se asomó y le dice
eso
al colectivo?
No, no atiende, no escucha lo que le
estaba usted.
Así no va a pasar nunca de ministro, Daniel.
Discúlpeme.
No sea así.
No, se lo digo por su bien.
Primero, no tenía por qué llevar un compás una persona que estudia Derecho.
Bueno,
en segunda instancia,
hace 40 años se lo tendría que haber dicho este muchacho.
Y bueno,
y hoy estaría con nosotros.
Y eso no
otro gallo nos cantara.
Sí.
No quiere decir que todos los niños se van a ensartar el compás, ni por correr colectivos, ni por andar con compás.
Bueno, pero es un peligro. Yo, mire, hoy en día, es el día de hoy, que cada vez que quiero correr un colectivo, lo primero que hago es verificar la total ausencia de compases entre mis ropas.
Muy bien, sí.
Me reviso. Entonces, sí, lo voy a correr y lo corro. Y a veces colectivos que me miran como diciendo...
No lo trajiste.
Porque me conocen.
Arienzo, sos el rey del compás. Bien.
El que es peligroso, el compás peligroso, es el compás de pizarrón.
Ese tiene
la profesora con un clavo.
Ese es para hacer...
Pero el pinche que tiene ahí...
Para hacer brochete alumno, señor.
Sí, no sé para qué. Pero la misma que le pide el papel crepe está armada con eso.
Bien dicho.
¿Qué es? ¿Por qué dice esto del papel crepe? A mí nunca me pidieron.
A mí tampoco.
No, usted no lo llevaría.
¿Dónde sacó el crepe? Usted siempre pone ejemplos.
No, le piden papel crepe. Le piden...
Mentira, señor.
Papel barrilete.
¿Cómo le van a pedir papel barrilete en la Facultad de Derecho?
Aprender jugando.
Ah, lo único que falta, un compás vaya y pase, pero papel barrilete traigan todos para el curso de obligaciones.
Es un abogado lo precisa para saber cómo es la cometa, ¿no?
Sí, las maestras piden muchas cosas, porque piden para el año. En general no se va pidiendo.
¿Cómo para el año?
Claro, le piden a principio del
26
ciclo...
26 cuadernos con él.
Claro, le piden para todo el año. Incluso los mapas que le van a pedir, las...
Reabra glacé,
papel metalizado, brillantina.
¿Brillantina?
¿Al pelo?
Brillantina.
¿Para qué? Le piden, se la llevan y se la dan al marido.
Claro.
Brillantina.
No.
¿Para qué quiere brillantina?
No sé, hacen manualidades
una
con
maestra.
Eso.
Nunca vi una maestra peinada con brillantina.
¿Y manualidades? ¿No se peina la maestra con eso, señor?
¿No? ¿Para qué la quiere?
Decoran, la usan, por ejemplo, cuando es...
¿O usted se refiere a esa brillantina que llevan las minas a los bailarines?
La
no, esa es purpurina,
se llama. Ah, purpurina. que uno...
No se despega nunca.
No, no, uno mucho, ya la mina lo abandonó hace rato.
Sí, y uno sigue negando.
Y uno tiene que dar explicaciones por brillantinas de minas que yo lo han dejado a uno. Y dice, ¿qué es esa brillantina?
Hay gente que se opera.
Ya me dejó, le dice uno. ¡No importa!
Eso se saca con cirugía, la purpurina, solamente.
No, no, después se le sale con cepillo.
Sí, bueno, con cirugía, lo digo.
También, ¿no?
A la facultad.
A la facultad, sí, señor.
No, a la facultad no, señor. Estamos hablando de la escuela primaria.
Ah, de la escuela primaria mismo.
Obligatoria.
La facultad es obligatoria.
Qué bien, qué progreso. ¿Cómo? Por fin, ¿eh? Ahí estamos. Por fin.
¿Pero qué va primero, la facultad?
No, la escuela primaria.
Ah, mejor.
Sí, porque el pibe si no llega a abogado a los 7 años, y es una porquería, sí. Es un tipo irresponsable.
Sí, pues ya no tiene tanto interés en terminar la primaria. Dice, ¿para qué si soy abogado? Sí. Un niño.
Y hace más rápido la carrera de derecho incluso.
El niño cree que posgrado es el recreo, imagínense.
No, la brillantina una cosa, es... sí, dígame, doctor, dígame. Que habría que revisar es de qué están hechas las gomas.
Ahí está.
Porque los niños se las comen.
Las pues, gomas, sí.
Sí, sí.
No voy a hablar
y
ni una palabra.
Muchas veces están hechas con materiales venenosos.
Tóxico.
Y el niño que cae redondo ahí.
No, no es material tóxico. Y...
¿Cómo que no? Sí, señor.
Tóxico y adictivo.
Una goma, dos banderas.
Pero esa no se come.
Ah, bueno. Hay la que se come y la que
vivo.
No se come.
No.
Sirve para borrar, señorita, no para comer.
Bueno, no se come ninguna.
Bueno, yo me la comí.
Bueno, sí. Está bien.
¿Cuál
una
es el
dos
niño?
Banderas me comí. La parte que borra tinta, que es la más peligrosa.
Esa es brava. ¿Y tiene azul? Filo.
Sí. Es azul.
Sí, es azul. Quedé azul por dentro.
Sí.
A Schultz.
Pitufo cianótico.
Me salvaron la vida, pero ahí nomás.
No, tampoco.
Estaba 16 a 1.
¿Qué cosa?
Las apuestas.
Las apuestas.
Pero qué crueldad es esa de apostar.
Pero es un hospital que nunca cae a nadie.
Y algo hay que vivir, señor. Los médicos somos así.
Sí, sí. Así que a los niños hay que recomendarle que no se coman las gomas.
No,
ni tampoco
no.
Los lápices.
Que no se coman
nada,
ninguna, los pibes.
Ni nada,
vamos.
En general. Salvo el sándwich. Lo que pasa es la mala costumbre de las madres de meter en la misma caja, en el mismo portafolio, los útiles escolares, los libros, los cuadernos y los alimentos del segundo recreo. Como por ejemplo un sándwich hecho con queso cuartirolo y dulce de membrillo en el medio.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre eso y el mapa de Sudamérica? Ninguna.
Para colmo hoy en día las gomas vienen con forma de sándwich de queso cuartirolo.
Hay mucha goma con forma de
sándwich.
Es verdad.
Tengo una amiga que etcétera.
La industria de las gomas, alguna vez hablamos aquí.
Sí.
Señor. Casi no hablamos de otra cosa.
Bueno. Y cuando lo hablamos estamos pensando en eso, pero no importa.
La industria de la goma persiste en las formas,
¿sí?
Buscando la verosimilitud con objetos que existen en la realidad y que se correspondan con los aromas de dicha cosa.
¡Qué asco!
Como por ejemplo frutas.
Por ejemplo fruta. Goma con forma de frutilla.
¿Tiene
con olor a
goma?
A goma.
No, a frutilla.
Ah, empiezo a entender.
A ver, otro ejemplo.
Ejemplo, porque por ahí era una casualidad.
Sí, justo, la pegaste. Yo levanto la mano, pulso.
Goma con forma de banana.
¡Pri!
No, espere un poco que termine la pregunta.
Zeta.
No, espere. Goma con forma de banana que tiene olor a...
¡Frutilla!
A ver.
¡Frutilla!
No.
¡Frutilla! Si anterior era frutilla, que
banana.
No. ¡Feliz!
¿Cómo vale. Si antes tenía olor a frutilla?
A frutilla ahora le cambiaste,
sí,
a la banana.
La forma de frutilla.
No entendemos cuál es el patrón en que basa usted su metodología, señorita.
Lo que
vamos a dejar al doctor Filmus.
Y el peligro es que los niños empiezan oliéndola.
Y como dijo Rolón, empiezan a conocer el universo oliéndolo.
Oliendo.
¿Cómo conoce el niño? Oliéndolo.
Bueno,
o sea, el perro.
Sí.
No, eso es el perro. El niño empieza oliéndola y después quizá ocurre lo segundo.
No permita, Dios.
Después borrando.
Claro.
Primero la olfatea y después borra.
Lo que olfatea con la nariz
borra.
Claro. Sí.
¿Y si borra con el codo lo que escribió con la frutilla?
El mejor de los casos. Se hace manía.
La goma.
El niño se encaja la goma entre el labio superior y la nariz
haciendo fuerza.
Lo conozco.
Ahora hay televisión.
Qué gracioso, no, doctor.
Me hace acordar a un diputado, no importa.
Y lo sostiene ahí. Sostiene la goma ahí.
Venga para acá.
Olfateando todo durante sí, la sí. clase. Y después eso...
Bueno, los famosos olfa.
Sí. Sí, vos.
En claro. algún momento ya eso no alcanza.
Claro.
Y continúa.
Y he oído decir que los gobiernos de todas las provincias uh-huh. van a repartir útiles sí. incluso por la fuerza.
No, ¿cómo por la fuerza?
Lo obligan a aceptar.
Hogar por hogar. Ven venir un lápiz y huyen.
Los otros,
no se dejan regalar libros ni nada.
Bueno, pero se le dejan.
Se quejan. Sí. Yo mismo, cuando era niño, escribí una nota en contra, no me acuerdo de qué gobierno. Que, bueno, insistí en regalarnos libros con el pretexto de que éramos pobres.
Bueno, no es un pretexto, claro, señor.
Bueno, y entonces el gobierno ha resuelto ir de casa en casa y dejar útiles.
Sí, pero en los hogares, por supuesto, donde hay niños en edad escolar. No vamos a estar
no,
dejando...
No, ahí está. No vamos a estar dejando...
Eso no es universal.
Es una discriminación.
Sí, señor. No, no es discriminación. Usted,
¿cómo?
Usted como abogado, yo no le voy... ¿Cómo le va? No le voy a dejar 12 lápices de colores.
¿Por qué no?
¿Por qué no? He soñado toda mi vida. Con...
Bueno.
Toda mi vida he soñado.
¿Usted bueno. quiere que se corrompa el doctor para comprar sí. 12 lápices de
no,
colores?
A mí me gusta... No los 12 lápices... Me gusta la de
crayones.
36. Yo a veces me sí. paro en las vidrieras.
Sí.
Donde está la...
Los 36 millares.
La caja de 36.
Sí. La de lata.
Sí. Es de lata con unos dibujos y unas
medias.
Y tiene todos los colores. Tiene verde, verduzco. Sí.
Verde oliva.
Verdecito.
Verdín. Verdún, que es el de la batalla.
Ahora no. ahora hay unos que tienen en un mismo lápiz,
seis.
Dos colores, acá venía
no, no, no me gusta eso.
Bueno, pero...
Cada lápiz un color, señor.
Bueno, no, pero usted lo da vuelta.
Claro.
Igual que al niño, lo da vuelta y es otra persona. Esa es esquizofrenia, señor.
Ahora, lo tiene que ir usando parejo.
Al pibe. No,
claro, porque hay colores... Discúlpeme, el marrón.
Bueno, sí, lo digo usted.
Usted no lo usa. Qué inclusivo estoy esta noche.
De un lado el marrón,
sí,
y del otro
también.
El colorado, ponele.
Sí. Uy, qué
fiel. Y se le va a gastar todo el colorado. Y el marrón le va a quedar ahí como el,
bueno,
como cuando pero... llegamos de España.
Oiga, amiga,
sí. A veces ocurre, ¿verdad?, que los niños tienden a usar los colores primarios. Esto está estudiado.
Y porque están en esa
está
fase.
¿Estudiado por quién? No por nosotros.
Bueno. Colores primarios son los que usan hasta séptimo grado, digamos.
No, señor, los colores primarios son los que usted no puede formar con la mezcla de ningún otro color y sí forman, por ejemplo, claro, el marrón.
Usted dice
¿cómo, ustedes, cómo...
el rojo, el azul y el amarillo. Los únicos sí. colores que hay en el,
escuela primaria...
en el topos uranos
sí.
de Platón. Ya que nada se mezcla allí,
sí.
hay, las cosas son solo rojas, azules o amarillas. No hay verde. En ese mundo platónico
y blanco y negro, que es ausencia y
ausencia
de luz
u omnipresencia de colores. Aunque eso yo no me la tragué nunca.
Nunca, señor.
¿Cómo que no?
Que el blanco es
Vamos.
La mezcla de todos los colores.
Allá.
Yo he comprado pintura
sí. 148
para pintar
tonos.
Mi casa de
sí.
blanco
sí.
y en vez de comprarme blanco dije, esto no saben. Le digo, deme una lata de cada uno. Y lo mezclé, que es un color de porquería.
Marrón.
Marrón quedó.
Marrón.
Quedó marrón.
Es así. No, o sea, no probó con el disco.
En estos supermercados yo también compro a veces.
Sí, ahí. También probé con el disco y no, no. yo no veo nada.
El
sí.
disco de color usted lo gira, lo tiene y le queda blanco.
Le queda blanco.
Mentira. Yo tenía un long play de eso, sí.
Señor, la historia de la plástica ha comprobado que esto es así y usted viene a refutarlo sin ningún argumento.
La
además.
Cirugía plástica. ¿Perdón?
Bien.
Bueno, últimos útiles.
Usted había mencionado, esbozado, el tema de la tecnología. La tecnología de punta, estamos hablando.
Sí, en el caso llueve.
No, no, la nueva tecnología. Y ahora están comenzando, usted vio que hay netbooks en escuelas secundarias.
Sí, sí, también.
Y avanzamos... hacia las pantallas
incluso
táctiles.
Se entregan netbooks con el título directamente.
Sí. No, ¿cómo
ya para ahorrarnos todo el paso intermedio
sí,
de que estamos yendo al colegio, etcétera? Si te dan una netbook Es que ya probaste.
No, no es que ya probaste, ¿no? Es para que la uses en la escuela.
Con el carnet del partido te dan la netbook. Yo me contó mi abuela.
Yo veo pornografía.
Sí. No, ¿cómo no?
Está, creo que está bloqueado para...
¿Está bloqueado?
¿O no? Para eso la dan. Guardaste la netbook.
Lo que se regala no se pide.
Sí, señor. Santa Rita, Santa Rita.
Con una mano te la da y con la otra te la quita.
Y avanzamos hacia las pantallas táctiles y los pizarrones táctiles. ¿Usted qué decía recién?
¿Táctiles?
Sí.
Por ¿Y qué pasa con la fábrica de tiza que tengo yo, donde hay trabajo? Es la fuente de trabajo de más de 3 obreros.
Claro.
Bueno,
una fábrica de tiza tenemos con el señor.
¿Y qué iba ahora?
Se fundimos.
No, bueno, no sé qué va a hacer. ¿Se puede
No, bueno,
no. ¿Se puede qué? Reconvertir.
Ah, ¿en qué?
En tizas para arrojar, ya la fabricamos también.
En una fábrica cerrada se reconvierte.
Parece un cabaret.
Pero, ¿usted quiere poner un cabaret?
Dice que podéis elegir, ¿no es cierto?
Así donde cierra una industria.
¿Cómo es el pizarrón táctil?
Con el dedo, todo con el dedo.
Con el dedo. En vez de con la tiza, con el dedo. Vamos para atrás.
¿Pero qué es?
No, no vamos para atrás, porque usted...
Porque si el dedo no es tiza...
Sí, y el pizarrón no es...
pizarrón no es papel... Es eléctrico.
Qué horrible.
Tiene un
enchufado, porque el día que no hay luz, ¿qué hacemos?
No, sí, bueno, no, tiene una batería interna.
Ah.
Que además reconoce la temperatura del dedo.
Del niño.
Por si el niño está enojado.
Para que no.
Es 37 grados más o menos.
No, para que no pasen otros objetos punzantes, no humanos.
Ah,
o casi. Animales.
Extraterrestres.
Sobre. Que llevan al gato.
Claro. Por hacer una gracia.
Sí,
en la superficie del pizarrón.
Llevar un chancho al colegio para que escriba
empujarlo.
En nuestro lugar.
Entonces
hay algunos que parecen hacerlo.
Hay maneras de trazar circunferencias con estos dos dedos.
¿Con cuáles?
El pulgar y el índice, lo digo para la radio.
Un círculo pequeño es ese.
Traza primero el punto.
Sí, ¿con qué dedo?
Con los dos juntos.
¿Con los dos juntos?
Son dos
y
los
no desplaza. Le va a salir un punto, le van a salir dos.
No, los desplaza de manera equidistante, los abre.
Lo va abriendo así.
Y le va abriendo el círculo.
Oh, qué parece mentira.
Yo eso lo usaba, pero en campamento. Era, pero la misma
no,
técnica.
No, esto es
como los Boy Scouts.
Sí.
No, no, bueno.
Se hace fuego también con ese.
Con los dos dedos. Sí, señor.
Con los dedos. Y sí, y para dibujar.
Dibuja.
Dibujar cosas, me dijeron que abajo ya directamente hay botones.
Sí.
Que te hacen el dibujo.
Casita. Pac.
Casita.
Pac.
No, eso. No tiene que andar.
Haciendo pavadas.
El icono de la casita indica home.
Home, sí.
En
sí.
Las computadoras, que es donde se inicia una página.
Muy bien.
No dibujo una casita, señor.
¿Cómo
sí,
que no?
Sí, dice home y después dice enter.
Claro. Para que entre
enter no más.
Enter a la home.
Between no more.
Sí. Y si el pibe está incómodo, escape y otra cosa.
Bueno, mire, hay un choque generacional.
¿A dónde?
No, hay un choque, digo, de tecnologías.
Un momento, un momento.
Agente.
Estamos formando también a la... ¿Qué pasó?
Un choque.
Choque de tecnología.
Estamos formando también al cuerpo docente.
Ah, el cuerpo de las docentes,
algunas
sí.
Algunas ya están formadas.
Sí, señor. Señorita
para que puedan, maestra. Para que puedan manipular esta tecnología...
Sí.
Con los dedos.
De manera laxa.
Sí.
¿Laxa?
Sí, tranquila, relajada.
O laxa, sin italiano.
No.
Laxa perdere.
Porque el maestro tiene que saber más que el alumno, digo. Empecemos por ahí.
Es una lotería,
sí, empecemos por ahí. No, no es una lotería, señor.
¿Cómo que?
Tiene que ser así.
Por ahí viene un pibe estudioso.
En general, para lograr ese objetivo, los alumnos lo están poniendo todo.
Sí.
Son los que están haciendo el mayor esfuerzo.
Es hora del recreo, me parece.
Es hora del recreo.
Es hora del recreo.
Sonó.
El timbre no lo escuché.
Una última cosa, doctor Filmo.
Sí.
¿Cuándo suena el timbre? ¿Se interrumpe digamos, la relación maestro-alumno, el proceso de la educación, y uno ya puede salir...
Tiene que
en estampida del aula y desoír los consejos del maestro
no.
O el vínculo prosigue.
Prosigue el
vínculo. No. ¿Para qué
aún en el recreo prosigue?
Oh,
pero... no, señora, así no,
no hay recreo.
No hay hombre que descanse.
Sí, dicen... El recreo es el momento de insujeción.
Bueno, después
estás esperando para dar rienda suelta al animal que todos llevamos dentro.
El recreo es el carnaval de cada hora, señor.
Claro.
Pero usted puede hacer lo que llama carnaval, vamos.
Sí, sí, yo prefiero ir al baño, pero está bien, sí.
Pero se sigue manteniendo...
Pero voy con careta.
Con máscara.
Con máscara.
Pero tiene...
De la Primera Guerra Mundial.
¡Qué impresión! Pero se conserva, digamos, sí, el escalafón de la educación.
Bueno, doctor, lamentablemente no tenemos más tiempo.
Sí, sí, porque es el recreo. Estudiar. Pero es un recreo breve, ¿eh? Enseguida...
Bueno, hacemos un breve recreo en el transcurso del cual ustedes podrán jugar... Pero
tranquilos,
tranquilos,
sin correr,
sí, sin correr,
no juega la pelota,
sin la ropa,
Chirricione,
sí,
te vi. Es la Chirricione, es la manzana
podrida. Y que pudre a todas las demás,
sí,
sí.
Y cuidado con la boquita,
de Chirricione.
¿Quién es? Le dicen así.
Cuidado con las malas palabras.
Aguante boquita.
Bueno, hacemos un breve recreo y enseguida retornamos. Podemos empezar a expulsar viejas, ¿eh?
Sí, señor.
Y por ahí ganando tiempo.
Butacas también, ¿eh?
Permiso.
Pausa.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Jessica Sirio es uno de los íconos del mundo artístico y una de las mujeres con el mejor cuerpo de la Argentina. Step Gym, el calzado ergonómicamente diseñado para ayudarte a conseguir lo que siempre deseaste con solo caminar. El que usa Jessica Sirio y lo obtenés llamando ahora mismo al 0800-444-3000. Te repito el número, 0800-444-3009. Con tecnología ElastoShock Dual, que brinda mayor recorrido de la pisada, ayuda a fortalecer los músculos de las pantorrillas, glúteos y abdomen. ¿Crees que esto es imposible de lograr con el trabajo, la casa, los chicos y todas las ocupaciones diarias? Ahora podés lograr tu cuerpo ideal con una solución al alcance de tus pies. Llama ahora al 0800-444-3009. Te repito el número, 0800-444-3009.
Lucís piernas firmes, delgadas, como las que siempre soñaste.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, humedad de 73%. Los dirigentes de Chicago ratificaron que no harán concesiones a los Barra Bravas. El vicepresidente del club se mostró dolido e indignado por el enfrentamiento que derivó en el asesinato de un hincha durante la tarde. El gobierno porteño estudia la creación de un boleto social para beneficiar a algunos sectores. Así lo adelantó la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, quien además sostuvo que el funcionamiento actual del servicio es deficiente y que ese será el tema de negociaciones con Metrovías. Zaffaroni reclamó encarar en serio el tema del aborto. El juez de la Corte Suprema dijo que es necesario ocuparse del fenómeno y ver cómo salvar las vidas de fetos y de mujeres. Las lluvias en Perú dejaron 11 muertos y más de 4.400 damnificados. Las intensas precipitaciones que se registraron desde noviembre también afectaron a 3.100 habitantes. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires. La temperatura es de 26 grados, humedad de 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Con Movistar, todas tus recargas te dan más. Por ejemplo, cargas 20 pesos y tenés 10 de regalo para comunicarte a cualquier destino. Las recargas de Movistar te dan más beneficios siempre. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar.
En Gente Edición Especial, la super fiesta de punta. Revista Gente volvió a celebrar el verano con una fiesta espectacular con más de 2.000 invitados. Te contamos todo. La intimidad de los reencuentros, el look de los invitados, el desfile con más de 50 diosas, los inolvidables fuegos artificiales y los shows de Cristian Castro y Vilma Palma. Y de regalo, un suplemento imperdible.
Todas las semanas con Revista Gente, los tips para practicar los nuevos juegos de Minuto para Ganar.
Gente Edición Especial.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera.
las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Auditorium de Mar del Plata, ahora con mensajes del público que está aquí.
Somos Mónica y Facundo Kiefer de Oro Verde, Paraná Entre Ríos. Mandamos saludos a Emilio y Alejandro que escuchan siempre el programa. Querido Alejandro, vinimos temprano con la familia para verte de cerca, pero los patos Vica no nos dejaron sacar entradas. Por suerte, agotamos algunas viejas, estamos acá adelante. Saludos de Rocío, Iván, Flor, Hugo y Norma. ¿Dónde están? Mentira. Nadie sabe su nombre. No es adelante, así.
Bueno.
Muy bien.
Te queremos, Alejandro, Dorio y Barton. O sea, los queremos. Ajá. Esto lo dicen Luz, Vero, Fer y Laura, que son de Alejandro Korn y de Lanús.
Hola, Dolly, Barty y Dolly.
Ay, Oli.
Me llamo Gabriel y vine a verte con mis amigos por cuarta vez. Necesito un diagnóstico urgente. Hablo con mis amigos y parece que repitiéramos los diálogos. Yo soy Dorio, mi amiga es Dolina y mi amigo es Barton. Esto es algo común, es grave, tiene solución. Agradezco cualquier ayuda al respecto. Con tu amiga no se meta, por si acaso. Sí.
Bueno, hay varios mensajes de Bariloche, no sé si es toda la misma persona o no, son realmente todos de Bariloche. Por ejemplo, Yamina dice, qué bueno poder verlos en vivo. ¿Irán algún día a Neuquén o a Bariloche? ¿Alguno de los
ya
lugares?
Fuimos, de egresados fuimos.
Aquí no hay mujeres ni vino, pero sí ceniza y ricos cabritos. Dice, gracias por la alegría.
Hola, Negro y compañía, somos de Mardel y vinimos a tratar de Dolly y sano otro hijo, Pedro. Esperamos lograrlo, nosotros ya somos adictos, dicen Lautaro, Cintia, Sergio y Alberto, que es de Caseros, pero hoy no pudo venir.
Hernán es de Tucumán y nos vino a ver después de 7 años. Dice, yo estoy con compañeros nuevos y yo con mujer nueva. Pero no es de Tucumán. En realidad la que es de Tucumán es Coti, que viene con su hermano Facundo. Mejor dicho, ni siquiera viene con su hermano Facundo. Su hermano Facundo está escuchando allá en Tucumán. Claro. Y todo así.
Ariela dice, querido Alejandro, mis piernas no dan más de tanta espera, pero vale la pena cada minuto parada. Me tocan a mí todas las mensajes. Todos los años... Qué bien que está. Todos los años vengo con mi abuela Katy.
Hola, Katy.
Espere que primero voy a leerla todo.
Ah, sí.
Ella te adora, mándale un beso, gracias por tanta risa, dice Ariela, que es de Mar del Plata.
¿Vos, Katy?
Dolina, casate conmigo, te dejo llegar tarde, dice Andrea de Chipotle.
Dolina, después de 20 años mi fidelidad es la misma, dice Claudia. Besos, una de sus esposas.
Muy bien. Dolina, señor Dolina, me llamo Pablo, tengo 15 años, quiero que interprete el tango Alma en Pena, mire qué raro. Ajá.
Dolina, saludos para la rana, le dicen por aquí.
Sí. Lo puedo interpretar incluso antes de que venga el sol.
Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Se perdona si te pido, vendrugo del olvido, que alegre me hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amor me mata. Hizo que voy aprendiendo hasta odiarte, al solo olvidarte no puedo aprender.
Muy bien,
muy bien.
Y el Barton, que le dice Cintia Sosa de Médanos, todos dicen que su ciudad es de mujeres y vino, la mía es la capital del ajo. Ajá. Ya te invité hace 2 meses a comer bizcacha en Escabeche, a ver cuándo vienen.
A ver, es el de la bizcacha es usted.
Sí, pero el del ajo parece que es usted.
¿Quién era el cerdo que comía bizcacha
en Presente, yo como cuanto bicho que camine se ponga en Escabeche, sí, señor. Incluso amigos míos que están en Escabeche, etcétera.
Bueno, señores, hemos arrancado las butacas y expulsado las viejas. Ya está el trío sin nombre instalado acá, de manera que...
ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Manuel Moreira. Y el señor Marín Caco Dolina y su famoso Bravo Rey. Y el licenciado pentacadémico Vale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí se superponen pedidos, uno de esos es de El Yamile, en pro de Oración del Remanso, si lo tiene. ¿Quiere hacerlo?
No puedo, después, hágalo.
Entonces la juventud se va, tengo
la también. La juventud se va, después con ese, y después vamos a la parte más folclórica, por decirlo así. Juventud se va, se llama la canción que vamos a cantar. Ajá. Y que empieza de esta manera. Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fieles de la feliz rato que vivimos una vez en primavera. Primavera que se nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos. Se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, pero quedan con nosotros los recuerdos.
Un canto a la vida.
Bueno, maestro, aquí Enrique le pide para lo que te va a durar.
Ah, sí, es un tango eso.
Sí.
A ver si me sale. No sé si me va a salir, ¿eh? Estás cachuzo a besos, te andes con agua barato. Se te ha arrugado la cara de tanto sonreír. Si habrás panchado puños en mesa de corazón, si habrás arrasado al pobre muchacho bailarín, si habrá temblado Palermo cuando sacando vales de la barra de cuero repleta de tomber, si habrá temblado Griselda aquellos carnavales en que dio 120 torres de agua durera. Por lo que te va a durar tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando entres a recoger, cuando te des cuenta exacta de que te ha gastado la vida, ven a prontes y partida, muchacho, te quiero ver.
Bien, maestro. Quizás ya sea tiempo de tomarse el momento para rezar una oración del remanso.
Se la dedicamos a Mariela, que cumple años.
¿Cómo no? Recién.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
Sin nombre, hay pedidos. Por ejemplo, Love Me Dool para Ana.
Va, va con babosita.
¿Cuál es la babosita?
No, no. Pero ella no escupe tanto. No,
no crea. Ok.
Aquí en el mismo sentido, este angloparlante le piden tarde mi tapuá.
¿Quiere?
Sí, es que lo hace
en sol menor.
Una flauta y ven.
Aquí me acercan una. Gracias, señorita.
Ahí va.
De banho, dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, no arco-íris no ar, depois na praça caindo, sente preguiça no copo, uma esteira de vinho, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã. Vindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, vindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. A comentar com doçura numa cajaça de bolha e com olhar esquecido num potro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
También para el trío, aquí alguien escribió Cotton Fields y se fue. Ustedes saben qué hacer con eso.
Sí, tenemos que gritar como Chan.
Sí. Bueno, nada nuevo.
Bueno, 1, 2, 1, 2, 3.
Aquí para los amigos de San José, de Colonia del Sacramento, de Montevideo, incluso le piden el himno del Liverpool.
Podemos dejarlo para irnos.
Sí, sí, ¿eh? Sí. Y eso le piden.
¿Y qué hacemos antes? Y no sé, alguna. ¿Quiere hacer alguna canción usted a dúo conmigo, le parece?
Sí, podríamos hacer Cuando tú no estás, por ejemplo.
O el viejo vals.
Cuando tú no estás.
O el viejo vals, la que usted quiere.
No me la hace. Momentito, ¿eh? Que se rompió.
Sí, a ver.
Ahí vino el japonés.
Ahí viene.
La misma señorita.
de tu mirada. Soy como un ave en el camino, rompió las ruedas de su cantar. Perfuma, si te vas, me vuelve la bruma, el sol sale la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción.
Sí, debemos despedirnos. Mañana estamos nuevamente aquí, ¿eh? Teatro bueno. Auditorium de Mar del Plata, por Radio del Plata y 360 TV Digital.
Noticias del Plata.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires 24 grados 3 décimas, humedad 67%. Brasil reiteró su apoyo a la Argentina por Malvinas. El gobierno de Dilma Rousseff pidió al Reino Unido que respete las resoluciones de la ONU que instan al diálogo entre las partes. Desde Malvinas, el subeditor del diario Penguins News aclaró que los habitantes de las islas solo quieren su independencia. John Fowler reveló que los kelpers no se sienten ni ingleses ni argentinos, aunque quisieran mantener un buen vínculo con ambos países.
El gobierno porteño responsabilizó a la nación por el aumento en la tarifa del subte. El titular del servicio, Juan Pablo Picardo, explicó que la suba está vinculada al bajo precio que se tenía el boleto y a la quita del subsidio. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, pidió a las petroleras que justifiquen los sobreprecios. Sin embargo, al finalizar el encuentro, reveló que ninguna de las empresas pudo dar una respuesta.
Deportes.
Fútbol, torneo de verano. Desde las 22, River enfrenta a Racing en Mar del Plata. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Temperatura 24 grados 3 décimas. Humedad 67%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.